Ya está, con eso ya se nota si entra el audio o no.
Vale.
¿Tú, David, has visto la de Rebeca o la de Borat?
Rebeca no, y Borat ni la he visto ni la pienso ver. Ya tuve bastante sufrimiento con la primera.
Vale.
Qué desgraciado que es, por favor. Entre lo de Futurama y lo de Borat me tiene frito, ¿eh?
No hacemos carrera con él.
Tío, no hay manera de recuperarlo, el pibe este, ¿eh?
¿Y tienes muchas o qué, David?
Siete.
Siete, vale. No, bueno, sí, del orden. Vale,
pues. Yo tengo las que puse y dos documentales, pero tampoco voy a nombrar los documentales porque son chorradas sobre las desclasificaciones que ha habido últimamente de los fenómenos ovnis.
Ah, vale.
Puedo nombrar los títulos nomás y ya está, pero ni me acuerdo, así que prefiero ni pasar por ahí.
Un segundito, le doy aquí a emitir. Vale, en teoría ya estamos transmitiendo, así que ya está.
Muy bien.
Hay un zumbido por ahí. A ver,
David,
¿qué pasa? David.
Ya.
¿Se oye, no?
Ahora sí.
Ahora se ha dejado ir.
Vale, es el portátil. Si pongo el móvil cerca, se oye mucho.
Vale. Sí, pues tenlo así. Es que se oía un zumbido como si, yo qué sé, como una tostadora o algo. O sea, una cosa rarísima. Vale, pues así. Bueno, pues comenzamos. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Sunset Boulevard, un podcast que, bueno, está feliz y contento al menos por dos tercios, ¿no?, de los tres que estamos aquí, porque el Madrid ha ganado 3-1, 1-3 aquí. O sea, les aconsejo a los seguidores del Barcelona que vean Borat hoy, para que se rían y dejen de lamentarse y se echen unas risas. Así que, bueno, no vamos a hacer más sangre porque esto ya saben que las risas y las depresiones van por barrios. Bueno, como esto es un programa de cine, vamos a hablar de cine. Estamos, David Antón, muy buenas.
Muy buenas.
¿Has visto el partido?
Lo he escuchado por la radio, no he podido verlo al final.
Bueno, ya está. Maxi Belloso, muy buenas.
Muy buenas.
A ti ni te pregunto porque sé que no lo has
visto. Exactamente. Estaba pensando qué te contesto si me preguntas.
Sí. ¿Para qué?
Exactamente.
Y nada, yo, Fernando Montano. Como ya sabéis, estamos en todos, en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, en fin. Donde queráis nos podéis escuchar, descargar, y también el canal de YouTube de Producciones Esquizoides. Ahí también los directos y luego también a escuchar cuando se quiera. Quiero ir probando cosas y añadir foticos y tal aquí al canal de YouTube para que por lo menos ir cambiando. De momento he cambiado la imagen y ya para otra semana ya pondremos otras cosas. Bueno, vamos a ir con las películas. Nos hemos autoimpuesto. La semana que viene haremos el especial de Halloween, ¿vale? Películas fantásticas, de corte fantástico, cada uno lo que quiera. Intentaremos también, pues en vez de ir de lo más obvio, a películas que están por ahí un poquito escondidas, pero que son curiosas de ver, merecen la pena de ver. Y bueno, hoy vamos a hablar, tenemos aquí nuestro puñadico de películas, pero tenemos dos que tú, Maxi, y yo hemos visto, o sea que
sí.
Hemos sido lo que nos hemos atrevido. David no quiere, se niega, no sé, bueno, a cada cual, ya no dirá, pues, yo es que no, cuando lo has dicho, David, me he acordado que creo que a ti Borat no te gustó la primera. O sea, te resulta...
No, para ni Borat ni nada que sea Sacha Baron Cohen.
Hombre, tiene por ahí
películas. Un poco la primera que hizo, creo. No me acuerdo cómo se titula ahora.
Tiene por ahí películas.
La primera fue la de. La del DJ, ¿no?
No, no me acuerdo. Tiene sí, la de.
La
de Ali G.
Ali G. Esa sí. Más o menos. A partir de ahí, lo que es Sacha Baron Cohen, ¿no? Luego ha hecho pelis que no son de él, como. Invención de Hugo y cosas así, que sí, ahí más o menos está bien. Pero lo que es él, su humor, no me gusta.
Mira, yo sí que recomiendo, hay una serie que se llama El Espía, que es del año pasado, de hace un par de años,
2018.
Sí, por ahí, que es una excelente serie, con un registro muy distinto a lo que es habitual de papel de comedia. Y yo, mira, esta semana tengo dos películas, aparte de Borat, otra película que también aparece él, que también es un personaje distinto. O sea, que yo creo que al final es como actor es un tío...
En El Espía, fíjate, a mí él me parece que hace un papelón buenísimo. Sí. Pero la serie me pareció un tostón gigante, sobre todo porque la misma historia ya se había contado en una película, pues está basada en una historia real, y la película, que es un telefilm también, me parece mucho más interesante que la propia serie. La serie me pareció extremadamente aburrida.
A mí la interpretación de él me parece que es muy buena.
Sí, eso sí.
Y la serie yo creo que tiene capítulos que están muy bien, pero sí que es verdad que quizás para mí los dos últimos episodios ya se hacen más cuesta arriba. Pero bueno.
Yo vi el primero y el segundo y abandoné. Porque cuando ya vi que la historia era la misma, que estaban contando lo mismo, digo, nada, fuera. Y sí, la actuación de él es para rescatar ahí, sobre todo porque no estamos acostumbrados a verlo en ese tipo de papel.
Sí. Por eso. Bueno, pues ya que estamos con Sacha Baron Cohen, vamos a hablar de un poquito de Borat, tú y yo. A ver qué... No, bueno, David reniega de Borat. La vi en su momento, yo no la he vuelto a ver. Es una película que me acuerdo bastante bien de los sketches que tenía, de las barbaridades que hacía. Y esta, a mí es una película que me gustó, me divirtió. Y esta no me parece, o tengo yo el recuerdo de la otra más exagerada, pero no me parece tan burra como fue la primera. Creo que es un poquito más contenida. Ahora, creo que las partes más burras las tiene la hija.
Sí, en esta sí, las partes más bestias las tiene Tutar, la hija que vive en un chiquero. Es que yo me estoy acordando de algunas cosas de la película y la verdad que me hizo, por momentos, me hizo tener que agarrarme el estómago para poder reírme.
Eso.
Vamos a ver, para mí esta segunda es menor que la primera, ¿no?
Sí.
Porque se ve más preparada, quizá, y más comedida en cuanto a cómo hacer, cómo llevar adelante los chistes.
Claro, por eso digo que es menos burra, o sea...
Sí, es menos burra.
Claro, da una sensación que es que los chistes están más trabajados, ¿no? O sea, hay tanta... ¿cómo se dice? Cámara oculta.
Exacto, pero por ejemplo, el momento del... cuando van a ver al médico porque la niña se come un pastel con un bebé y empiezan a decirle lo del bebé, claro, preparan todo el chiste antes para que cuando van a ver al médico se vea el malentendido solamente. Cosa que en la primera película eso no lo hacen en ningún momento. La primera película va a saco durante todo el tiempo. Pero aún así es una película que tiene un par de golpes de humor, además de humor, algunos escatológicos, porque el baile de la fertilidad es de una asquerosidad brutal. Yo lo que me he podido reír con el baile de la fertilidad no tiene nombre. Y después, a mí el momento que más me hizo reír fue cuando van a comprar el vestido y la chica y Tutar sale con la funda del vestido puesta en lugar de con el vestido.
Sí,
yo ahí se me saltaron las lágrimas de la risa. Porque digo, ¿cómo puede ser tan, tan burra, pobrecita?
Sí,
la tiene, Tutar.
Tiene momentos, ¿no? Luego cuando la secuencia de la la que la deja al cuidado y está conduciendo, y tú eres un hombre
disfrazado de mujer. Es buenísima, ¿no? Pero bueno, a mí es una peli que me entretuvo muchísimo y me hizo reír muchísimo.
Sí.
No tanto como la primera, pero esta sí que me hizo reír mucho, 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 la verdad.
Hombre, está muy muy hecha, digamos, a lo que es a todo lo que hemos vivido, al confinamiento, a todo eso, a todo lo que es Donald Trump o McDonald Trump, ¿no?
McDonald Trump.
McDonald.
Sí. Y Mike Pence.
Exacto. Y bueno, y el alcalde de Nueva York, ¿no? Es
increíble, eso es verdad, increíble cómo se presta al ridículo, ¿no? Giuliani, increíble cómo se presta al ridículo en esta película, porque vamos, está claro que está pactado toda esa parte, ¿eh?
Es que eso es la diferencia que tiene, por ejemplo, con la primera, ¿no? O sea, cuando él va a por Pamela Anderson, claro, y él consigue acercarse y al final asustarla tanto que ella sale corriendo. Claro, toda la gente que hay alrededor de Pamela Anderson, evidentemente hay ganchos para acercarse él a ella, y ella no sabía absolutamente nada. Por eso su reacción es tan, tan real, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí,
aquí sí, es verdad que todo se nota en ese sentido, que está todo más preparado.
Sí, ah, sí, entonces, sí. Se nota que, por ejemplo, en el momento del baile de la fertilidad, se nota que hay gente que sabe lo que va a pasar o sabe lo que está pasando, y gente que no tiene ni idea, que es a la que filman, ¿no?
Claro.
Pero lo mismo pasa con el momento de las mujeres republicanas, la reunión esta de las mujeres republicanas, donde ella va a decir que se tocó la vagina y todo,
sí,
eso en el baño. Así que, bueno, yo, una película que al que le gusta el humor escatológico y negro, vamos, es totalmente recomendable la película.
Sí, sí, sin duda. Es una película, ya te digo, divertida. Si te gusta eso, si no te gusta, como la pasada David, por ejemplo, pues evidentemente que ni con un palo te acerques a ella.
Claro, claro.
O sea, sí, sí, si la primera no te gusta, evidentemente esta no te va a gustar más. Eso es así.
No, eso es verdad. Eso es verdad, porque ya te digo, para mí es una película un poco más floja que la primera. Pero bueno, vale la pena verla, porque si te gustó la primera, esta te va a gustar también.
Sí, es divertida.
Sí,
y bueno,
sí, sí.
La otra es la de que hemos visto tú y yo, la de Rebeca. La versión esta, sí, que se ha hecho del 2020, de la misma novela que adaptó Hitchcock en los años 40. Y esta vez dirigida por Ben Whisley. O sea,
sí.
El cual yo sinceramente no veo por ningún lado.
No, para nada.
O sea,
pero como dije ayer en el grupo... sobre una película mala, lo único que te queda hacer es un remake aún peor. Los oyentes saben que yo no soy nada fan de Rebeca. La de Hitchcock me parece un tostón, pero es que esta la supera en tostón a unos niveles insospechados.
Claro, ambas son. Wow. Esto, evidentemente, a mí tampoco es mi cine preferido, porque esto es un melodrama, igual que la de Hitchcock. La de Hitchcock tenía ese toque un poco más gótico, bueno,
sí,
bien, pero esta lo único que han hecho es un poco como lo que ocurrió con la película de Psicosis de Gus Van Sant, es decir, vamos a hacerla en colores, ¿sabes?
Alargaron toda la primera parte.
Claro, para que las nuevas generaciones la vean, porque no van a ver la antigua. Y es que yo creo que no piensan que esta tampoco la van a ver las nuevas generaciones, los millennials. O sea, eso es así. Es que te alarga. Lo que más interés pueda tener la película de Hitchcock o el planteamiento que le puedas dar es la parte del ama de llaves, el mal rollo que puede dar la tía. Sí. Todo eso, ¿no? O sea, yo creo que si la hubieran enfocado desde su punto de vista, con lo que es Christine J. Thomas haciendo de la ama de llaves, darle ese punto más de terror, de incluso de perversidad, de que se nota que la tía, vamos, o sea, era lesbiana y que quería a Rebeca, pues todo eso resalta y lo haces una película mucho más perversa, más que centrarte en la historia de amor que tienen esos dos, porque toda la parte del principio no aporta nada realmente, y además
nada. Lo increíble es el director, o sea, ¿por qué Ben Wheatley se prestó para hacer semejante basofia?
Por dinero.
Y no se la llevó a su terreno,
claro,
si se la hubiera llevado a su terreno hubiera sido un peliculón.
Claro, esa es la diferencia, porque luego encima es que se centra mucho en la parte romántica de ellos. Cuando llegan a la mansión, tú dices, ya de repente este tío empieza a ver sonámbulo, empiezan a pasarle cosas raras, a cambiar la personalidad. Tú dices, yo no veo una transición ahí.
No veo una transición.
O sea, no, a mí no me han explicado una evolución de por qué se está comportando de esa forma, ¿sabes? Entonces, está todo muy deshilachado y es eso. Uh-huh. O sea, realmente tú a esta película le metes un tono más de terror, le metes un poco de ese humor negro que pueda tener Ben Wheatley, o sea, pues mejor. Ahora, yo es que he escuchado una entrevista de él que dice, bueno, yo aquí no he escrito el guión, me he limitado a poner en imágenes lo que me han escrito en el guión.
Lo que estaba escrito.
O sea, entonces, claro, si tú al final no metes nada de tu parte, pues al final es una película innecesaria e impersonal.
Supongo que la habrán pagado bien.
Y supongo que él tendrá firmado, a lo mejor, en este caso con Netflix, el tener la posibilidad de producir otra película que a él tenga interés por haber hecho esto.
¿Sabes? Seguro. Pero los próximos proyectos que tiene en cartera tampoco auguran nada bueno, ¿eh?
El anterior, que también, ¿cómo era eso? Feliz Año Nuevo, no sé qué.
¿Cómo?
Tenía una película que se llama Feliz Año Nuevo del 2018, creo recordar.
Feliz Año Nuevo, Colin Burstead.
Esa.
2018.
Yo esa no la he visto y a mí me da muy mal.
Yo tampoco la he visto, ¿eh?
Me da muy mal aspecto.
Pero no creo, te voy a decir por qué. Porque el actor es el que vale la pena ahí también, ¿me entiendes? Yo tampoco la he visto, la tengo pendiente ahí para ver. Pero el problema es lo que tiene, ya te digo, lo que tiene en cartera es Tomb Raider 2, Megalodon 2, habrá que ver si esta Freak Shift, que no sé de qué va, o el Untitled Ideal Film.
Hay una pequeña explicación de qué va.
¿De Freak Shift? Vale, a ver. Still Underground, Nocturnal Monster. Vale, esta puede estar interesante. Pero ya te digo.
Que se ha vendido a lo comercial y ya está.
¿Cómo?
Que se ha vendido a lo comercial, sí. Porque si se pone a hacer Megalodon 2.
Sí. Lo más probable es eso, que lo hayamos perdido ya para siempre.
Como no sea que el Megalodón se ponga a contar chistes, ¿sabes?
Sí, porque sobre todo después de haber visto, o sea, sus primeras pelis, que yo, quitando a Phil in England, que a Raúl le gustó mucho, pero a mí me pareció una auténtica basura la película, que no pude terminar de verla. Bueno, a Rebeca me pasó lo mismo, ¿eh?
No pude terminar de verla.
A Phil in England me pareció una auténtica basura, pero fíjate, Kill List, Turistas, High Rise y Free Fire me parecen peliculones, peliculones, bueno, con un sello indiscutible.
Yo sí que, verdad, yo por ejemplo en Turista sí que discrepo. O sea, yo creo que es un refrito de Malas Tierras, pero a los Asesinos Natos.
A mí es que Turistas
no puedo, o sea, estoy viendo todo el rato a Woody Harrelson, a Juliette Lewis ahí, pero en plan más estúpidos y es verdad, con la estética mucho más tipo de Malas Tierras, ¿no? Sí. A mí lo único que medio me salva la película es el final, o sea, el final la película.
Sí, el final.
Pero lo que ese todo, ese camino, la secuencia inicial con la madre, digo, no, es que no entro en la película, ¿sabes? Y además es que yo repito,
ya,
o sea...
A mí la peli me flipa. Y la de Kill List, vamos, si yo tengo que elegir una de él, será Kill List. Porque, vamos, es una pasada de películas.
Sí, esa puede ser lo mejor, sinceramente. La más estúpida es la otra, la de Free Fire. Bueno.
No, Free Fire es que es muy divertida, Free Fire. Sí. Y High Rise es una peli que es muy de autor y a lo mejor necesitaba más presupuesto. Pero a mí así todo es una película que me gusta muchísimo.
Pero muchísimo. High Rise no es guión suyo.
No.
Claro, ahí tenemos la diferencia que en esta, en Rebeca... él no mete mano en el guión y es una película muy mala, pero en la otra por lo menos es una película que creo que está más ajustada a él.
Bueno, pero él prácticamente no escribe en ninguna, ¿eh? Porque Kill List, Turistas, High Rise, Free Fire son todas de la misma autora, que es Amy Jump.
Sí, pero ya de eso ya para mí ya hay una conexión con todas,
esas. Con
las otras, esta ya se nota como que algo más separado.
¿Sabes? Sí, pues fíjate, la de Freak Shift también es de la misma guionista. Y Tomb Raider 2 también de la misma guionista. Con lo cual, vamos a ver por dónde va. Que es la editora, fíjate, es la editora de las pelis también, de todas las pelis.
Uh-huh. Bueno.
Y fíjate, conexión con Peter Strickland. Amy Jump es la productora de Duke of Burgundy.
Ah, mira.
De Peter Strickland, fíjate, tío. Si es que están... Estos son todos coleguitas.
Pues al final la talentosa es ella.
Sí, bueno, Peter Strickland.
No, es su mujer.
Ah, es la mujer de él.
Amy Jump es la mujer del Ben Whitley.
Anda, mira tú.
¿De quién?
David aportando, de Ben Whitley.
Ah, de Ben Whitley.
David aportando los datos.
Del corazón, el Sunset Rosa.
El Sunset Rosa.
Claro, el Sunset Rosa. Ahora falta decir: hola, corazones.
Sí.
Algo así.
Así que. Está bien eso. Que bueno, volviendo al tema de Rebeca, pues una basofia. Ya te digo, yo en un momento a mitad de película dije, nada, ya no aguanto más, me puse a trabajar mientras Natalia terminaba de verla y yo la escuchaba, y Natalia cagándose en la película, yo cagándome en la película. Además creo que tiene un reparto totalmente equivocado la película,
sí.
Porque Armie Hammer no pega nada en el papel que hace.
Ni esta, ni la Lily... ¿Cómo se llama?
No. Lily James.
Que esa es la de La La Land, ¿no?
¿Cuál? ¿De qué La La Land?
No, ¿dónde salía esa?
Ahora te lo digo, ahora la tengo aquí a mano, a la Lily James.
Sí, sé que es de una película de estas que dice...
Mamma Mía.
Eso, Mamma Mía, eso, vale, digo...
Y en Baby Driver sale también.
Es de un musical, no me acordaba cuál era.
Sí.
Bueno, no sé.
Sí, bueno, hasta ahí.
Bueno, David, coméntanos tú qué has visto, venga.
¿Mi lista entera?
No, di algún par de cositas y ahora y enlazamos un poquito los demás también.
Pues venga, voy a empezar por El baile de los vampiros. De Roman Polanski. que no sé, hace un par de semanas alguien la comentó, no sé si de pasada o porque la había visto.
De pasada, de pasada.
Claro,
como
que
película
la pusimos a parir, sí.
Exactamente.
Aburrida.
Sí.
Que yo ya la había visto, pues esta segunda vez no me ha parecido tan aburrida. No es que sea un prodigio de diversión la película, precisamente, pero me han medianamente entretenido. Lo que
yo
sí
creo
me...
que es una película que con 12 años te reís de las tonterías, pero ya con pelos en las bolas ya no te reís tanto.
No, yo creo en su momento sí, tú es una peli muy original y que rompió con muchas cosas, pero evidentemente hoy en día ya no. Pero de todas formas, yo el recuerdo que tenía de la peli era que el baile en sí era como media película de baile y ellos intentando sacar al personaje de Sharon Tate. Y realmente son como 10 minutos al final de la peli. O sea, no sé por qué a mí se me quedó solo esa parte. Y ya digo, una peli que está bien. ¿Vale? Teniendo en cuenta que a mí lo poco que me gusta Polanski y eso, que una, está bien. Para mí eso es una peli que no es un prodigio de diversión, pero que tampoco me llegué a aburrir. Tiene momentos divertidos y ya está. Tampoco es, hoy en día, tampoco es una peli así muy... muy novedosa ni nada. Una peli que está bien, ya está. ¿Sigo?
Venga, dinos otra.
Sí.
Vamos.
Venga, otra más.
Bueno, está también con baile en el título. De hecho, las cuatro primeras llevan baile en el título. El baile.
Es la semana de los bailes, ¿no?
Sí, de los bailes y los besos. Es lo que tiene ver cosas por orden alfabético y pocas ganas de elegir lo que ver. El baile de la muerta. Es una peli mexicana del 88 con Boris Karloff. O sea, del 88, del 68.
Ahí decía yo.
Boris Karloff. Basada en un poema de Edgar Allan Poe. Y esto es un... Espérate. A ver, vale. Un hombre mayor, que es Boris Karloff, que invita a sus herederos, a los que apenas conoce, a su casa, mientras en el pueblo están apareciendo cadáveres, gente mutilada y así, brutalmente asesinadas. Y cuando llegan sus herederos para conocerlos y para tal, siguen los asesinados y van muriendo uno a uno. Y hay que averiguar quién es el asesino. Está bien la peli. No es ninguna maravilla, pero se deja ver. Una peli curiosa del final de las últimas pelis que hizo... Boris Karloff.
A mí me suena la peli.
Sí, él hizo un par de pelis. Además, hizo, creo que para la misma productora fue en
la
México.
La misma productora hizo cuatro pelis en mexicanas, que no en México, sí. Porque él rodaba en sus escenas con un director inglés en Los Ángeles, en un estudio. Si había algún actor que salía con ellos, se iba allí. Y luego el resto de la peli lo rodaba otro director en México. Hizo cuatro de estas. Esta creo que, no sé si fue la primera o la segunda, sé que fue la última en estrenarse. Pero el orden de rodaje no, fue la primera o la segunda. Las otras no las he visto.
¿Cómo os acordáis? Hay una película, yo que creo que la tengo por ahí en DVD, en uno de estos packs que te daban dos o tres películas. En un disco es una de Boris Karloff que sale él también, que es en plan de terror pero con comedia, ¿no? Que tienen una en una casa, una mansión, eso, una herencia, ¿no? Y se van metiendo ahí un montón de gente y claro, supuestamente tienen que pasar ahí la noche, ¿no? Y ahí van pasando cosas y hay una de las imágenes que es lo que yo más recuerdo, es que hay un cuadro, ¿sabes? Que los ojos se mueven. Entonces ahí siempre hay alguien que está mirando.
Ah, esa es. Sí, esa es. Ya te lo digo. La casa de las sombras, no sé cuánto. Que no sale el sol en esa peli.
Sí, salen un montón.
Salen varios.
Sí, salen.
Espera. Pero seguro que sale Boris Karloff ahí, porque...
Yo creo que sí.
Pero es comedia la que vos decís.
Sí, ¿no? sí, es comedia.
No, entonces no es como no sale Karloff ahí. Es la casa de las sombras alargadas o algo
esa,
así.
Esa. Lo de las sombras
esa,
alargadas.
En esa salen Christopher Lee...
O la mansión.
Espera, Sale Peter Cushing, sale Vincent Price,
Es verdad, sí.
Es esa la que
Sí,
te
es
digo. Ahora
esa.
te digo exactamente
¿Y no
cómo
es
se
Gloria
llama.
Estefan el que sale también? ¿O es el que falta? Digo, que están ahí todos menos él.
La Casa de las Sombras del Pasado se llama la película. Y te digo ya quiénes salen: Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, John Carradine y Desi Arnaz.
A mí
Y ya los demás
el título de Las
no son
sombras
conocidos.
alargadas me suena un montón, ¿eh?
La Casa de las Sombras del Pasado, pero en inglés se llama House of the Long Shadows. Sí, esta es una comedia y es lo que vos decís: se van juntando todos para una herencia y termina siendo un delirio la
Sí.
película. La película es divertidísima,
Sí,
divertidísima,
sí, sí.
pero muy divertida, muy en la línea de la del cuervo.
Sí, también. Mira,
Muy en esa línea, muy en esa
yo
línea,
es
te digo.
que esta que te digo, yo sabía que iba a haber una comedia y genial, y la verdad es que ahora me ha venido a la cabeza y tengo ganas de volverla a revisar porque hace muchos años.
Buenísima,
Y
buenísima, buenísima.
la del cuervo, yo no sabía que lo que iba a ver era una comedia. Y ya cuando
Claro.
empieza y te ves ahí al Vincent Price, que ya tiene ese enclave de comedia, digo, bueno, lo que me espera aquí.
Sí.
Buenísima.
Sí, la de La Casa de las Sombras del Pasado fue la última película de Pete Walker. Pete Walker es un director a tener en cuenta, ¿eh? Es un director que ha hecho casi todo lo que ha hecho, es terror. Pero ya te digo, es para tener muy en cuenta. Es el tío que hizo Terror sin habla, La Casa del Pecado Mortal, Los Crímenes del Ático, Esquizofrenia. Es un tío, sí, para tener en cuenta, ¿eh?
Muy bien, pues ahí tenemos opciones para este especial de Halloween que vamos a hacer. Bueno, venga, Maxi, una otra peli tú, venga, a ver de lo que has visto.
Pues mira, la peli que quería comentar vamos, es mi recomendación de la semana. Es una peli argelina que se llama Mascarade, de Lies Salem, que es el director y el actor principal de la peli. Una peli muy en la línea de Gato Negro, Gato Blanco. Es difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Yo la busqué por todos lados, divertidísima, divertidísima, una comedia, vamos, que estás todo el tiempo con la sonrisa en la cara. La historia es de un tipo que es Lies Salem, que tiene una hermana que sufre de narcolepsia y que es soltera, y que o sea, es muy fanfarrón. Él trabaja de jardinero, pero en lugar de decir que es jardinero, él dice que es ingeniero horticulturista. A los del pueblo, que son todos más ignorantes que a propósito. Y una noche de borrachera, él se pone a los gritos a decir que su hermana se va a casar con un multimillonario de mucha pasta. Entonces ya todos los del pueblo empiezan a seguirle para proponerle negocios y todo, y el tío se empieza a crecer detrás de esa mentira. Y bueno, y todos los enredos que va a empezar a surgir a raíz de esa mentira. Excelente película, excelente película. Máscaras de Lies Salem. Esa es mi recomendación de la semana. Así que bueno, eso mismo.
Vale. Mira, a ver, yo tengo otra aquí que se llama la que ha dirigido el Aaron Sorkin, ¿no? La de el juicio de los siete de Chicago. Esto es una película, evidente, esto es una revisión casi de Algunos hombres buenos, o sea, en ese estilo de cine judicial, todo eso. Bueno, pues a día de hoy, con lo que te quieren contar, con todo ese juicio de los años 60, las protestas, etcétera, etcétera, todo lo que se arma ahí, pues bueno, pues en relación a eso. Una película muy izquierdista, se puede decir, muy de izquierdas, o sea, la gente de derecha que se abstenga a verla. Y bueno, la verdad, y un excelente reparto, ¿no? De actores. Interesante que incluso Sacha Baron Cohen, todo lo hacen genial, bastante bien. pero a mí está muy bien escrita la película, pero la puesta en escena que tiene me parece muy normalita. Es una película que se deja ver, que funciona, no tiene ritmo, pero es bastante olvidable. O sea, no es La Red Social, me refiero a que La Red Social es un telefilm mal rodado, mal hecho, y está mal escrito, pero esto por lo menos parece que está mejor escrito en ese sentido, pero le falta fuerza, le falta en lo que es en la puesta en escena, en la dirección y todo eso, le falta más nervio. O sea, el nervio que le intentan dar los actores, pues le falla, le falta por parte de dirección. O sea que, bueno, película se puede ver, pero no va a pasar a la historia. Está.
A mí es que Aaron Sorkin me parece el Tirso Calero de Estados Unidos, tío. Es un tío al que se lo tiene en una estima brutal y yo hasta ahora no me ha sorprendido en absolutamente nada. O sea, sí, directamente. Entonces, tío, no.
Yo es que la de Lala Oeste, La Casa Blanca, y eso, la serie esa, yo no la he visto.
No, por eso la comparación con Tirso Calero, porque digo, bueno, es un tío que viene de la televisión, que está acostumbrado a escribir 8 millones de pelotudeces al segundo, pero de ahí hacer realmente algo que sea una hostia la película o la serie, a mí me la trae un poco al pairo, ¿viste? Yo creo que, fíjate, ahora mirando toda su filmografía como guionista, creo que la única peli que realmente me llegó a gustar, y si la llego a ver hoy en día, supongo que me va a parecer despreciable, es El Presidente y Miss Wade. La única que me pareció así, porque después el resto de cosas que he visto de él, vamos, no, ni una me ha llegado a gustar.
No, a mí especialmente tampoco es alguien que me atraiga. O sea, ya te digo, yo la serie esta de La Langosta de La Casa Blanca la ponen muy bien, pero es que a mí no me interesa, no me atrae.
A mí me pasa lo mismo. Yo he visto algunos capítulos así cuando estaba en Argentina, había visto algunos capítulos así de que estás comiendo y no tenés ganas de cambiar el televisor. Y está bien, pero al que le importa lo que está diciendo, pero sí, para el que le importa supongo estará bien, ¿viste? Pero para el que no, es un tostón.
Sí, sobre todo para todo el tema que le guste mucho más, le interesen mucho más los entramados políticos, ¿no? Pues, y sobre todo los americanos, pues evidentemente, pues yo creo que sí, le puede gustar, pero vamos, yo es que prefiero Esta Casa Es Una Ruina, así de claro.
Sí, totalmente, totalmente.
Es así, entonces. Bueno, David, venga, otra.
Otra, pues... La horrible noche del baile de los muertos, del 71. Esto es una peli italiana, en coproducción con Francia y Alemania, protagonizada por Anthony Franciosa y con Klaus Kinski, que solo sale al principio y al final, interpretando a Edgar Allan Poe, aunque lo han metido simplemente por
atraer. ¿Cómo se llama la serie? ¿La peli?
La horrible noche del baile de los muertos.
De todas formas,
en España ha tenido otros tres títulos que yo conozco o que he encontrado por ahí.
De todas formas, hay que decir que Klaus Kinski, aunque tiene papeles de protagonista, mayoritariamente los directores, la gente lo aguantaba uno o dos días como mucho. Entonces tiene muchas películas que aparece, desaparece brevemente, por eso, porque es que era un tío muy inaguantable, al parecer. El ejemplo lo tenemos
con él. Por el personaje que interpreta, no por el actor. ¿Vale? Esto es al principio de su carrera, supongo que todavía no lo conocían mucho.
Bueno, a ver, vete tú a saber. Yo estoy convencido que se hacía de dar a conocer, de querer, sí.
Vale, pues los otros títulos que ha tenido en España, según emisiones por televisión o ediciones en VHS, son Hilos de Muerte, Prisionero de la Araña o Atrapado en la Tela de Araña.
Que es el título más cercano. Porque se llama, la peli original. Se llama algo de Spiderweb, o sea que, a ver.
Depende, también hay, en inglés ha tenido varios títulos, según también Inglaterra, Estados Unidos.
La tela de araña se llamó en inglés la película. Sí. The Spiderweb.
Bueno, esto es Anthony Franciosa, que llega a Italia, es inglés, y en una posada o algo así de estos de finales del siglo XIX, apuesta con otro hombre que no es capaz de pasar una noche en su castillo, el castillo del otro hombre, porque está encantado y porque tal, ¿vale? El Klaus Kinski se ha encargado de meterle miedo, ¿vale? Y ya está. Y va eso, llega al castillo, él pensando que se iba a encontrar un castillo vacío, que sin nadie viviendo, y conforme llega, pues está por ahí investigando y se encuentra una mujer que le dice que es la hermana del dueño del castillo. Y luego se encuentra otra tía que no sabe muy bien qué pinta por ahí, y van apareciendo personas y se va desarrollando la historia. Y es saber si el tío aguanta o no aguanta toda la noche en el castillo y todo lo que le va pasando. Es una peli que está bien. No es un peliculón, pero mantiene la tensión, la ambientación es bastante buena. A mí el final me gusta bastante. O sea, es un final chulo, que mola. El director, que por cierto es Antonio Margherite, que firmaba sus películas como Anthony M. Dawson. En finales de los 70, 80 hizo un montón de pelis de estas italianas imitando el cine americano de acción y ciencia ficción.
Un grande.
Una buena peli, una curiosidad por descubrir. Una buena peli. Está bien.
Es un director que la verdad tiene películas curiosas de ver. Entonces,
sí.
En todo, o sea, en el género fantástico, en el western, o sea, es, vamos, o sea, y fíjate, es muy curioso, pero yo recuerdo cuando estuve con Enzo, cuando Enzo me estuvo dando clases, hubo un día, estábamos Alberto y yo con él y le preguntamos, ¿no? Digo, oye, ¿y qué tal? O sea, ¿qué opinaba, ¿no? De Margariti y tal. Y dice, se alegraría un montón de que alguien se acuerde de él. Fue curioso, ¿sabes? Decir que nos lo dijo así. Se alegraría muchísimo de que alguien se acuerde de él, ¿sabes? Entonces, y lo puso muy bien, o sea, como a director le gustaba mucho y como persona decía que era, vamos, un encantador, un tío maravilloso. Bueno, ahí está. Venga, Maxi, otra.
Bueno, mira, yo puedo comentar una peli que recomendó David hace un tiempo.
¿Por qué te
ríes? Que es una más. Porque, tío, porque al pobre David, que siempre le achaco que me recomienda porquerías. Y esta también la recomendó él.
Siempre es mentira.
Bueno, la película que he visto, tío, porque la tenía ahí, dije, voy a verla, porque ya que David habló con tanto entusiasmo y amor de esta película, digo, no voy pasa. A verla, voy a verla porque tiene que ser buena. Si David la recomienda, tiene que ser buena. He visto Moontrap de los años 80, dirigida por Robert Dyke. Eso. 89, madre mía. Es el mejor ejemplo de cómo tener una excelente idea y llevarla al peor de los terrenos.
O sea, está hecha con cuatro duros. Hay que mirarla desde esa perspectiva.
Me da lo mismo los cuatro duros. Me da lo mismo los
Hay
cuatro duros.
Hay películas con cuatro duros que están muy bien.
Mira la segunda parte y verás.
No, ni me voy a preocupar porque la ponen aún peor todavía la segunda parte.
Esa sí que la puse a parir, la segunda parte.
Moontrap. Con uno de los que salía en Star Trek, en Star Trek, el Scotty, creo que era Scotty o quién era.
¿Cómo?
O Chekhov.
Chekhov, el ruso.
Chekhov, sí, con sí. El que hacía Chekhov en Star Trek, pero viejo y con el peluquín ya que le queda muy ridículo, muy ridículo. Lo único divertido que sale en la película es Bruce Campbell, que tampoco es que sea para partirse de la caja, pero la película es un despropósito. Pero un despropósito, pero sobre todo por el protagonista. Si hubieran elegido un protagonista que no esté pendiente de que no se le caiga la peluca, de aparecer bien en cámara y todo eso, la película hubiera sido entretenida, o sea, cutre, como dice David, una película de dos duros, pero ¿para qué contratas a un tío que no sabe actuar? O sea, impresionante, impresionante, porque además estás todo el tiempo mirando la película para ver si se le cae el peluquín a Chejo, ¿viste? O sea, es para la única razón.
Al famosillo que pasaba por ahí.
Supongo. Bueno, el Robert Dyke, este es el responsable de los FX de las pelis, de las primeras pelis de Sam Raimi. O sea que bueno, aquí se dijo, mira, voy a dirigir esto. Y como 25 años después va y dirige la segunda parte, que encima se la produjo Netflix, que manda cojones. Pero bueno, Netflix últimamente está produciendo las peores mierdas habidas y por haber. Así que, Moontrap, mi no recomendación de la semana.
Muy bien. Bueno, a ver, yo otra que tengo yo por aquí es la de Lady Blood Fight. Esta es una película hongkonesa del 2016, en la cual son peleas de artes marciales de mujeres, de torneos clandestinos, torneos así que se van celebrando, y que bueno, en uno de estos torneos las dos grandes rivales, que después de hacer una sumanta palos van a quedar empate, una de ellas se niega a que eso ocurra en empate, ¿no? Entonces deciden que busquen a una alumna cada una y que la entrenen, y que en 2 meses o en 3 meses mejor dicho, vuelven a celebrar otro torneo y serán las que representen a estas dos, ¿no? Y entonces busca a otra chica que tiene también bastantes habilidades de artes marciales y ese es el entrenamiento que tiene, y luego el torneo que se va a disputar, ¿no? Dentro de lo que es ese torneo, pues también se va descubriendo que también lo que es la alumna también tiene sus rencillas ahí y tiene esa parte de venganza, ¿no? O sea, la tiene tanto la maestra como la alumna, parte de eso, de venganza. Es una peli de artes marciales para los que les mole el cine de artes marciales. Así, 90 minutos, ¿sabes? Que está muy bien. Y ver cómo mujeres se dan de hostias, mola.
Estaba viendo quién era el director de la peli, es Chris Noun,
sí.
que el tipo este tiene una peli que a mí me encanta, que es El Imperio de los Lobos.
Sí, 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 sí.
Peliculón El Imperio de los Lobos. Así que esta, la de Lady Bloodfight, habrá que darle una oportunidad. Sí. Solo 4 películas tiene, ¿eh? Después un par de series, pero solo 4 películas. Sí, 4 películas. Y esta es su última película del 2016.
Sí, sí, 2016, sí.
Sí, El Imperio de los Lobos, recomendadísima.
Pues sí, voy a te digo.
Con Jean Reno.
Yo la del Imperio de los Lobos la vi hace un montón de tiempo. O sea, esa es una película que me gustó, sí, sí. Y está muy recomendable, ¿eh? Pero para a ti que te gustan más las artes marciales, pues te va a gustar. A Alberto le va a flipar también la película, si no la ha visto. Y a David, pues que se abstenga.
Nada.
Así, básicamente. O sea, esto no tiene la profundidad de guión de Hitman. Es así. Entonces, aquí hay más peleas y venganza. Punto. Tampoco busques mucho más. Bueno, si quieres ver a tía dándose de hostias, tampoco, ya te digo que no desagrada. Venga, otra, David.
Otra, pues El baile de los enanos, del 1983, con Peter Fonda y Deborah Raffin. Esto es una supuesta peli de aventuras y terror, que en la parte de aventuras es aburrida, y de la parte de terror no tiene nada de terror. Es la peli muy, muy mala. Es una chica que llega a la selva de no sé qué país de Sudamérica y contrata a un piloto de helicóptero para que la lleve a un centro médico, no sé qué, donde va a trabajar. El tío es Peter Fonda, que es el típico granujilla, borrachín, que se ha ido allá porque pasa de la sociedad y todo el rollo este. Y es todo el viaje. Evidentemente se estrellan, tienen que hacer medio viaje a pie, hay una tribu por ahí de caníbales, supuestamente, luego resulta que son los enanos estos a los que hace referencia el título, que son una especie de monstruitos y nada, la peli la verdad es que a evitar. Esta sí es una peli a evitar por todo el mundo, le guste o no le guste el cine de aventuras y de terror. Bueno, supongo que quisieron hacer una mezcla de Indiana Jones y pelis así de monstruitos, pero fallaron por todos los lados.
¿Pero y los enanos?
Los enanos son eso, la tribu esta que hay por ahí, carnívoros, o sea, carnívoros, caníbales, que resulta que son medio monstruitos. Tienen ahí, luego al final de la peli aparecen y es un maquillaje feísimo y vamos, muy mal hecho todo. Que tampoco son tan enanos, resulta, pero bueno. Luego, eso sí, el plano final de la peli mola, me gustó. Pero el resto, hasta llegar ahí, un coñazo de película.
Estabas diciendo de película de enanos, de yo. Hay una película de los años 30, un western, que se llama Horror Town, ¿vale? Que es digna de ver, porque... Uy, se me ha metido aquí eco o algo. Es una película digna de ver porque está protagonizada por enanos, por bueno, lidiputienses, ¿no? Que se dice también, más eso. Y es un western como tal, o sea, es tú estás viendo que tienen que cabalgar por las praderas y son enanos montados en ponis.
¿Sabes?
Eso. Luego te ves cómo es la ciudad, el poblado, el salón, que se entra a esas las puertas típicas del oeste, pero que en lugar de abrirlas pasa por debajo.
Hostia.
La película dura 1 hora y 5, 1 hora y 10. Es un despropósito de película, ¿vale? Eso es un despropósito de película. Es la primera y la última película que se hizo en lidiputiense.
No, tienes la de Bugsy Malone.
No, pero sí. De eso de... Vamos, pero... Esos son críos. Sí,
¿Cómo se llama la peli? ¿Cómo dijiste?
Horror Town. ¿Vale? Yo digo que no tiene nombre. O sea, la película es... está planteada como película seria. O sea, decir todo lo que ves es serio. Pero es que no puede ser. No puede ser serio. Recomendable. 1 hora y 5, 1 hora y 10. Ya te digo, de película peculiar. Horror Town. Bueno, venga, otra, Maxi.
Bueno, yo... me queda poquito por seguir por aquí, o sea que no, voy a comentar una de las series que he visto esta semana, que es la de Antidisturbios, que de Rodrigo Sorogoyen. La verdad es que la he visto de una sentada, los 6 capítulos completos. Me gustó muchísimo la serie. Yo esperaba no encontrarme con una serie de blanqueo de esa gentuza. Tiene algo de blanqueo porque nos los muestran como si fueran humanos, pero yo, bueno, yo no me creo gran parte de lo que la serie muestra desde el punto de vista de los antidisturbios, pero decir que la serie me gustó mucho, sobre todo porque es una serie muy crítica, ya no solo con los antidisturbios, que se podría haber llamado de cualquier otra manera la serie. Creo que el título Antidisturbios solo lo ponen provocativamente, por así decirlo, ¿no? Porque la serie no va de eso, no va de antidisturbios. Si bien tiene es importante en la trama, pero la serie es una trama sobre corrupción judicial. Ni siquiera corrupción política, sino corrupción judicial. Me gustó mucho el final, la escena final, el plano final de la serie. La serie vale la pena verla, está muy bien escrita, muy bien dirigida. No llega al nivel de lo que pudo ser la anterior, esta que comenté de
La Unidad.
De Movistar Plus. Como La Unidad. La unidad tiene, yo tengo mis peros con La Unidad. Aquí no hay peros. La verdad que aquí no puedo ponerle ningún pero. Todos los actores están brillantes, pero brillantes, maravillosos, todos, actores, actrices, todo, muy bien dirigida, muy bien escrita, y bueno, creo que nos muestra una realidad cercenada en cuanto a los antidisturbios. Básicamente porque yo no considero ni de casualidad que un antidisturbio llegue a plantearse en algún momento que está haciendo algo mal. Y aquí sí, lo muestran y vos decís, bueno, sí, está bien, vos te lo creerás, pero yo no. Pero es una serie que vale la pena ver, por toda porque rompe un poco lo mismo que pasó con La Unidad, o con las series de Berto Romero o con Vergüenza, rompe con esa actuación siempre engolada, típica de la ficción española, que todo el mundo está pendiente de decir algo trascendente. Aquí ves un realismo casi brutal en lo que es la serie, las actuaciones, ¿no? Y sobre todo porque te das cuenta que hay un momento en una escena de la película que vos decís, bueno, si no hubieran mandado a la policía, no se hubiera armado follón, que es lo que yo siempre opino. Si no mandas a la policía, el follón no se arma. Pero ya te digo, excelente la serie. Así que, recomendación.
Bueno, la verdad que yo a Rodrigo Sorogoyen tampoco es que me haya sentado a verlo, pero al final...
No, yo es lo primero que veo de él, ¿eh? Madre no la vi. No vi ni el corto ni la peli.
No, la del Reino, la de...
Que tampoco
Dios
la he visto.
Nos perdone, no sé, son películas que sí que han tenido bastante de trascendencia, pero yo no las sé.
Espera, que Dios nos perdone, no sé si no la he visto yo.
No sé si tiene alguna película más. Pues lo que sé que ha hecho es un montón de series también, o sea, que ha trabajado mucho por televisión.
No, desde luego es un tío que, no, que Dios nos perdone, no lo he visto yo. No, desde luego es un tío súper, súper solvente, por lo menos en lo que he visto en la serie. Él solo dirige 4 capítulos de los 6, pero vamos, la serie es excelente. Ya te digo, vale la pena. Hace un poco de blanqueo de los personajes estos de los antidisturbios, pero la serie vale la pena verla. Ya te digo, dirigen muy bien a los actores, los actores están impresionantes. Fíjate vos que este chico Raúl Arévalo, que a mí usualmente, sí, es verdad que el tío es muy buen actor, pero no sé, hay algo en su cara que no me termina de cuadrar, pero están todos brutales, brutales, brutales. Todos en la serie están brutales. El personaje que más me gusta, fíjate vos, es uno de los antidisturbios, que es el que hace de Úbeda, que es Roberto Álamo, que está brutal, brutal en la serie. Y que también sale en Que Dios nos perdone. Ya te digo, el papel que más me gusta, pero bueno, es una serie muy bien escrita y todo, o sea que para qué voy a seguir. Gran recomendación de la ficción española. Yo creo que Movistar Plus la está clavando con sus producciones, no así HBO, que la está cagando con sus producciones, tanto a nivel internacional como nacional. Porque vamos, cómo se han lucido con la de Lovecraft Country, que por fin he visto el final y es el mismo despropósito que ya teníamos con el resto de series. Yo la otra que tenía para comentar es Matrix, que no tengo mucho para decir, sigue siendo buena, ya está.
Bueno, a ver, yo tengo, a ver, hace un par de semanas comentaste la de Pasajeros 57, que la habías visto pero que no se comentó en el programa. Yo ya me picó la curiosidad de la tengo que volver a ver. Y en esta ocasión, o sea, la he disfrutado un montón. O sea, como la disfrutaba en los 90, la película. O sea, es maravillosa. Pero es, fíjate, es muy curioso el planteamiento del cine de acción que se tiene hoy en día con el que se tenía en los 90 o con el que se tenía en los 80, ¿no? Que está del 91, 92. Si en aquella época parecía que el cine de acción era muy rápido, muy vertiginoso, o sea, es que ni punto de comparación con lo que hay hoy en día. O sea, es una película que se toma su tiempo en presentar a los personajes. O sea, primero el malo y después Wesley Snipes. Y es prácticamente hasta que no pasan media hora de película, ya están montados en el avión, es cuando ya empieza a pasar todo. ¿Sabes? O sea que, y sí, la estructura tipo la jungla de cristal. O sea, la película, hoy en día, o sea, todo es ala desde el principio. Venga, vamos aquí, no presentamos personajes y vamos a toda leche, vamos a meter 200 millones de planos y que no se vea una mierda. Y aquí se toma su tiempo. O sea, y eso me mola mucho, o sea, en ese sentido, o sea, que al final esto no, dices, todo ese cine que veías que era tan, tan bestia, tan rápido, tan, eso dice, comparado con hoy en día, no lo es tanto, o sea, es más pausado y se toma más el tiempo en presentar bien a los personajes, y mola volver a descubrir eso, y mola que ver la película y la sensación de decir, joder, sigo viendo una excelente película de acción aquí,
sí, sí.
O sea, que me lo he pasado muy bien con todos los tópicos, con, ¿sabes? Eso, o sea, genial, o sea, la primera media hora de presentación, luego todo pasa en 45-50 minutos realmente, y luego los 10 últimos minutos de, bueno, venga, ya lo hemos conseguido, y que vengan los créditos, y ya está. No sé, ya digo,
una película, vamos, que sigue funcionando perfecto a día de hoy.
Me lo he pasado muy muy bien. Y bueno, me queda una, pero David, venga, di tu otra.
Digo yo otra, pues pasamos de bailes a besos. Besos de sangre. La peli del 88 de vampiros. Con no me acuerdo quién. Y espérate que casi ni me acuerdo de la peli.
¿Ves? ¿Bien?
Vaya comentario de mierda.
Sí, o sea, es que no. Te estás quedando callado que me estás asustando porque digo, se le va la conexión y no. Es que no te acuerdas. Tácala hondo. Entonces veo que esta va a ser tu recomendación de la semana.
Sí, sí. No, mira, le puse un 4, que ha entrado ahora en IMDb. Esto es...
¿Pero un 4 a lo Daza o no?
No, un 4 a lo mío. Esto a lo Daza no llega ni a un 1.
Claro, claro. Vale.
Dos chicas, amigas, que se enamoran del mismo chico, que resulta que es un vampiro, ¿vale? Este vampiro tiene otro amigo que seduce seduce a las dos, pero a una más que la otra. Y ya está, las dos se vuelven enemigas, los vampiros se pelean entre ellos porque uno está enamorado de verdad, la quiere salvar, el otro solo la quiere para convertir a vampiro y comérsela, y ridícula. La verdad es que al final se hace una peli bastante ridícula. El director es Deran Safarian, que dirigió una o dos pelis a Van Damme y Velocidad Terminal, que es una peli con Charlie Sheen que a mí me gusta bastante. Y después se dedicó a hacer televisión.
Bueno, muy bien, pues ahí queda esa recomendación que casi ni te acuerdas. Muy bien.
No, no, es que se me queda así en un momento, desde como no me ha apuntado en la lista nada, solo el título y el año, digo, ¿y esto de qué va? ¿Qué era? Que no,
lo que hago,
yo mala. Yo normal apunto, que la olvidar.
Me mala, apunto mala. El título y ya está, normal. Yo ni el año.
No, normalmente con eso de una semana me suelo acordar de qué va, pero en esta no me ha fallado la memoria.
Sí. Bueno. Vale, entonces, Maxi, ¿tienes alguno más?
No, de decir que había hoy he empezado a ver la primera temporada de la serie La Guerra de los Mundos, esta producida por Fox y Canal Plus. Bueno, el primer capítulo, la verdad que te deja un poco temblando, ¿eh? Es una nueva adaptación de La Guerra de los Mundos ambientada en hoy. Creo que el primer capítulo apunta a buenas maneras. De ahí ya veremos a dónde apunta lo siguiente.
Yo solo vi el primer capítulo.
Pues yo hasta ahora solo el primer capítulo. Y la verdad es que me gustó mucho. Me sorprendió este primer capítulo.
Bueno, bien. Pues mira, a ver, yo tengo una peli que de este año que se estrenó en Málaga, que se llama, española, que se llama El increíble fin de Menguante. Esto es un grupo de... Esto es el Día de la Marmota, realmente, ¿no? Para entendernos todos. Esto es un grupo de amigos de treintañeros que se van a de fin de semana a una casa rural, y a una de los... A la que sea la protagonista, lo que vamos viendo un poco su punto de vista. Y a medida que le van pasando una serie de cosas, hay un punto que retrocede otra vez al principio y otra vez vuelve a vivir las mismas situaciones. ¿Qué ocurre? Que cada vez que vuelve al principio es, digamos, una hora menos. O sea que cada vez, digamos, que lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, tiene menos tiempo para averiguarlo y poder salir de ese bucle temporal en el que se ha metido. La película está muy bien, ¿eh? O sea, la película es hecha con poquito presupuesto, pero es una película sencilla, pero que funciona. 90 minutitos de película y que está muy bien en ese sentido. O sea, ya os digo que es ese planteamiento tipo El Día de la Marmota, que es repetición, 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 y que al final tú sabes que tú estás haciendo cosas que dices no es lo adecuado, pero ahí con la particularidad aquí que cada vez tienes menos tiempo para arreglarlas. Entonces, si hay un punto que se te acaba ese tiempo, pues no sabes qué va a ocurrir. O sea que, película claro, curiosa de ver, la verdad, de este mismo año. Y
¿quién dirige?
Es un director novel, no me acuerdo bien. No me acuerdo quién es el nombre. Ya te digo, su primera peli en ese sentido. Así bien, que recomendable, la verdad, para ver. David, venga, otra,
pues El beso de una muerta. Es una peli italiana del 74 que está catalogada como peli de terror en todas las páginas, en todos los sitios donde yo la he visto, pero que realmente es un drama. Tiene estructura de drama, se desarrolla como un drama. Es un chico que está enamorado de una mujer casada y que cuando va a verla le dicen que ha muerto. Acaba de morir. La llevan al cementerio, ahí al donde está enterrada. Abre la tumba y descubre que no está muerta y que la han intentado matar. La saca de ahí y la película es un flashback a unos años antes para descubrir quién y por qué la ha querido matar. Uh-huh. Es una buena peli, pero si esperas ver una peli de terror, vas mal. Es un drama, ¿vale? Porque nos cuenta toda la vida de esta mujer, la relación que tiene con este hombre y por qué no se casa con él, que realmente es porque es su hermano. O sea, están enamorados.
Claro, ¿ya nos has revelado el final?
No, no es el final. Esto es la primera escena del flashback. Ella se entera de que este chico es su hermano, pues se lo cuenta a su criada, que fue fruto de un desliz que tuvo su madre, y que ya se lo llevó a otro y le dijo, mira, a otra familia, y eso, le cuenta que es su hermano. Entonces esta mujer pues se da cuenta y no se casa con él. Y se casa con otro pretendiente que tiene. Y a partir de ahí pues se va desarrollando la vida de esta mujer con su marido, con cartas que tiene y de vez en cuando se ve con este hombre, que nunca le llega a decir por qué la dejó, por qué eligió al otro, porque sería un escándalo para la familia. La peli se desarrolla a finales del siglo XIX. Y para proteger el prestigio de su familia y el buen nombre, pues no lo dice. ¿Vale? Y al final pues descubrimos quién y por qué la intentaron matar. Es una buena peli, pero no es de terror.
Bueno, ¿tienes alguna más, David?
Me queda una.
Venga, pues dale.
¿Le doy? Vale. Meridian, el beso de la bestia. Esto es una peli de Charles Band.
No con beso hoy.
No, bailes y beso. Ya lo he dicho al principio. De Charles Band, con Sherilyn Fenn, justito antes de hacerse famosa con Twin Peaks. Estrenó unos meses antes esta peli que la serie. Y es una chica que dueña de un castillo, ¿vale? Herencia de su familia en Italia. En Italia no, en esta, sí, en Italia. Y de repente conoce a un mago y lo lleva a su casa, lo invita a cenar a él y a todos los que hacen el espectáculo con él. Y se enamoran, o es que medio la droga o la seduce ahí, y se acuesta con ella. La cuestión es que se enamoran, resulta que este tío tiene un hermano gemelo y uno de ellos se transforma en una bestia. ¿Vale? Es una especie de hombre lobo bestia. Y la peli va bastante bien, para ser una peli de Charles Band, va bastante bien hasta el final. El final falla. Ya se empieza a ver lo que sería Charles Band. A partir de ahí, cuando empezó a hacer un montón de pelis con la Full Moon. ¿Vale? Como curiosidad, los hermanos gemelos, uno se llama Lawrence y el otro Olivier.
Menos mal que no son Lawrence y Arabia, porque si no ya hubiera sido mucho peor.
Hubiera sido gracioso.
Sí. La peli que decías de los enanos se llama The Terror of Tiny Town.
Sí.
Y está completa en YouTube.
Sí.
También. Vale.
Sí. Así que nada.
La tenéis ahí para disfrutar.
Sí.
Bueno, pues... Pues si ya no tienes más, cuidado con el móvil. Ahí. Si ya no tienes más, ya echamos el cierre.
Pues claro, el sunset más corto de la temporada.
Sí, hombre, que lo agradezca. Este a lo mejor hasta lo escucha Juan y todo, fíjate. Estamos dentro de los parámetros que le gustan a él.
Hombre, si escucho unos poquitos,
es normal que... Ay, nos estamos ciñendo más o menos a lo que... A lo que dijimos, así que a 7 películas como mucho, 7 títulos. Bueno, sí. Pues la semana que viene recordar que vamos a hacer eso, el especial este de Halloween con películas fantásticas, cada cual lo que considere, o sea, como rollo un top 5 de películas que maratonear en Halloween.
O sea, para sí, yo voy a traer unas cuantas recomendaciones de semana, de pelis bastante
raras. Esos días previos. Lo gracioso sería, ala, toda una noche, ¿no? Eso sería... Sí, claro. Pero bueno, cada cual que lo que quiera. Así que los que... Seguro que para ese día aparecen unos cuantos de los colaboradores que ya hacen... Que últimamente están por ahí desapareciendo. No creo que ninguno esté en el, aunque tengan quedadas de cine, no creo que esté ninguno en el Festival de Cine de Alicante, porque es algo ridículo las fotos de la gala de inaugural. Ahí,
una, yo no he visto nada, tío.
Ah, unas 40 personas ahí, ¿sabes?
Bien.
40 personas, es decir, bien. Prácticamente los que tenían que recoger un premio y...
Y los que tenían que estar ahí porque por obligación.
Exactamente, o sea, no nada más.
Y bueno, pero era lógico.
La clausura será...
Con la que está cayendo.
Claro, la clausura será exactamente igual. Lo que me parece un poco... si le tengo que dar un palo es que... no sé si será verdad o la noticia estaba mal. Se presentaba la película del hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Esta de... así lo diré bien, Uruburu o algo así es
el
título, ¿vale? Se presentaba aquí y dice solamente con presencia del equipo técnico, sin público.
Ah, muy bien.
Fantástico, o sea, presentan la película en el Festival de Alicante solo para la gente que ha hecho la película y que ya supongo que la habrá visto en Madrid.
Sí.
Bueno, vale. Curioso. Bien. Bueno, para eso no es de festival, la verdad. Pero bueno.
Sí.
Pero bueno, hay que proteger las subvenciones que te dan y hay que salvar eso. Bueno, Maxi, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pásalo bien y lleva, como diría en la serie, ¿no? Llevad cuidado ahí fuera.
Sí.
No, era así el título, era así, ¿no?
¿Cuál serie?
En Expediente X, ¿no?
Perdón.
Eso era de... Se me ha ido la cabeza. De Canción Triste de Hill Street. Era lo que no. Decía el sargento ahí. Llevad cuidado ahí fuera. Sí.
Sí.
Trataremos. Ahí, bueno. David, lo mismo para ti.
Lo mismo. Pasarlo bien.
Lo mismo, pasarlo bien. Dentro de lo que se pueda. Nada, yo Fran Montano, un saludo como siempre. Programa más corto, no os quejéis. Así que, venga. A ver si coordinamos y más o menos lo hacemos al unísono. Venga.
Venga.
Una, dos, tres.
Adiós.
Vamos, y dejáis un poco de suspense para ver si,
hasta luego,
si se perdía la conexión. Hasta luego. Vale, ya está parado.